Como les he contado antes, estoy haciendo un proceso de coaching con Daniela García, del episodio 36 y 37. Bueno, Daniela aprendió los conceptos de poder, reparentarnos, Seven Body Basics de Jimena, de su Bombshell Academy. Y como parte de mi proceso, Daniela me pasó este texto que les comparto en las notas del episodio y me voló la cabeza. Me parece increíble, sobre todo sobre cómo cuidarnos nosotros mismos, sobre reclamar nuestro poder y vivir una vida desde nuestro ser más auténtico hasta la crianza, porque lo mismo que de repente nos llevó a nosotros a ser como somos tiene que ver con cómo nosotros vamos a elegir diferente para nuestros hijos. Y bueno, Dani me ayudó a conseguir esta entrevista con Jimmy y les puedo decir que fue todo lo que me imaginé y más. Este episodio les recomiendo escucharlo con algo donde anotar y en el mundo ideal, escucharlo después de leer el texto, como hice yo. O quizás lo escuches, leas el texto y quieras volverlo a escuchar porque es uno de esos episodios para escuchar varias veces. Que lo disfrutes. Soy Annie Skilsen y este es mi podcast, un espacio para aprender juntos de crianza y aprendizaje con intención. Sentimos pasión por formar ciudadanos del mundo despiertos, conscientes, íntegros, resilientes, entre tantos otros valores y herramientas para la vida. En este podcast exploramos diferentes estrategias, teorías y experiencias que nos empoderan para seguir marcando vidas. Interrumpo antes de comenzar para contarte rapidito lo que me tiene muy emocionada. Falta todavía, pero te cuento para que lo anotes y te emociones conmigo. Voy a celebrar el primer año del podcast con un taller solo para adultos. Sí, sí, solo para nosotros. Será un espacio de introspección para realinearnos con nuestras intenciones. Me parece fantástico además porque es como un medio año nuevo. Me parece un buen momento para reevaluar y mirar hacia adentro. Es un sábado de 9 a.m. a 12 p.m. Te prometo una mañana inolvidable y les estaré contando más detalles en los siguientes episodios. Igual les dejo un link en las notas para que puedas hacer una pre-reserva y enterarte cuando ya saque toda la información. Y ahora sí, a lo que vinimos. Te dejo con el episodio. Estoy un tantito starstruck. Conmigo tengo a Jimmy González, que es la fundadora de Bombshell Formula y Bombshell Academy. Es la autora y productora de Seven Body Basics. Es la directora del Departamento de Salud Holística del FMA Strength Institute en Australia. Por los últimos 21 años, Jimmy ha trabajado en el ámbito internacional como consultora de salud holística y ha dictado conferencias alrededor del mundo. Jimmy ha presentado segmentos de salud, ejercicio y bienestar para varios shows de televisión transmitidos en Estados Unidos, Latinoamérica y Europa. Fue columnista de salud y bienestar para diferentes revistas y hoy se dedica a capacitar profesionales de la salud por medio del Bombshell Academy y del FMA Strength Institute. Y yo conozco, o sea, Jimmy llega a mi vida, o sea, no se imaginan la emoción, porque ya les he contado antes que estoy haciendo el coaching con Daniela, que es de Joy Alchemist, y bueno, me ha mandado varios recursos porque ella me habla, o sea, ella hizo el curso de Seven Body Basics y este entrenamiento con Jimmy. Entonces, digo, o sea, para mí era como, ¿sabes? Entonces le escribí a Daniela para pedirle que si por favor me pudiera recomendar a alguien que me hablara de pupú, porque quiero hablar un episodio solo de pupú, hablar de pupú con intención, y cuando hablemos de eso les voy a explicar por qué mi entusiasmo con ese tema. Y cuando me doy cuenta de a quien me dijo, ay, te voy a pasar el contacto, y me pasa el contacto, yo como, oh shit, o sea, no, ahora ¿cómo hago? Porque le quiero hacer 200 otras preguntas sobre este documento que me mandó Daniela, que yo estaba un poco estresada porque lo leí y fue como que me explotó el cerebro, o sea, no solo como ser humano, sino como mamá, y ya les voy a decir más, pero básicamente en este podcast se habla a menudo de crianza y sobre todo crianza a base de respeto. Pero uno lo hace como un acto de fe, como algo que se siente. O sea, para mí la crianza a base de respeto y el autodescubrimiento del niño tiene sentido para mí. O sea, lo hago porque mi corazón me dice que es lo correcto, pero en verdad no tengo idea que le estoy apuntando. Y este documento explica el porqué. O sea, este documento nos da a entender a las personas que dicen, ay, pero yo salí bien, que no nos salimos un carajo de bien. O sea, o sea, no es verdad, no salimos bien. Y tenemos muchas heridas que sanar y este documento ya no es solo un privilegio mío por haber hecho el coaching con Daniela, sino que Jimmy nos lo va a compartir y están las notas del episodio para que ustedes lo puedan descargar. Entonces, sin más, le doy bienvenida a Jimena González. Gracias por acceder a venir a Con Intención.
Hola, Ani, muchísimas gracias por tenerme. Estoy súper emocionada de conectar con toda tu audiencia, así es que gracias por tenerme.
¡Qué emoción! Bueno, yo leí el documento y me abrió la cabeza par en par, y es de esos documentos que hay que leerlo varias veces. No, siento que no solo varias veces uno tras el otro, sino que de repente en un año, dos años, siento que en diferentes momentos de la vida lo voy a sacar diferentes. Y no me quiero imaginar los otros Seven Body Basics, porque este es solo el primero de los Seven Body Basics y es un programa creado por ella. Entonces, te pido que porfa nos cuentes sobre, es que aquí hay muchos conceptos que desgranar, porque con Daniela yo conocí el principio de reparenting yourself, o sea, de volver como a parentalizarnos de vuelta, o sea, como volver a ser, o sea, hacernos mamá y papá de nosotros mismos para hacernos realmente adultos. Y este concepto me ha volado la cabeza en mi proceso de sanación y ha generado que que lo que yo he querido sanar, sane muy rápido, porque nada más, sin haber leído el Power, nada más teniendo este concepto, ahora como que yo me voy a comer la bolsa de chips y no es la, dentro de mí, o no es la niña que se esconde en el baño a comerse la bolsa de chips a escondidas de la mamá, sino que tengo presente que dentro de mí también está la mamá. Y la mamá dice, podemos comernos algo más rico y más sano, con amor. ¿Sabes? Entonces, ese debate interno, ya hay una autoridad adentro con amor que cuida, que sana. Entonces, ha generado, nada más el concepto ese ha generado sanación muy rápida. Entonces, el otro concepto es el power y te pregunto a ti que por favor nos lo expliques, que tú estás detrás de todo esto.
Bueno, yo creo que esa fue una súper buena introducción en el sentido de que desafortunadamente la manera en la que nosotros nos enseñaron a ver el mundo fue a través de la externalización. ¿A qué me refiero con eso? Es que en lugar de invitarnos a autodescubrirnos como niños, nos invitaron a ver el mundo a través de los ojos de nuestros padres. Y lo que sucede con ese proceso es, claro, debe haber un equilibrio entre ambos. O sea, no significa que entras dentro de ti y no sabes nada del mundo afuera de ti. Debe haber un equilibrio entre ambos. Pero lo que sucede es que la manera en la que no criado frecuentemente, y yo digo frecuentemente porque yo no conozco los 7 billones de habitantes que hay en el planeta, yo solo puedo hablar de mi experiencia personal y profesional y las personas con las que he trabajado, ¿no? Pero la mayoría de las personas han tenido un proceso en el que, por lo general, en lugar de que los padres dejen que el niño tenga su experiencia del mundo, los padres le dan su experiencia del mundo a los niños. Entonces los enseñan a externalizar autoridad, los enseñan a externalizar consecuencia. Y es, por ejemplo, lo que me estabas diciendo tú al principio, que es, si yo no aprendo a entrar dentro de mí y a conectar con las consecuencias de mis decisiones y solo sé externalizar lo que me va a decir mi mamá, lo que me va a decir mi papá, entonces con tal de que yo esté lejos de mamá y papá o escondida de mamá y papá, como dabas el ejemplo tú, es como si nadie me estuviera viendo, porque yo no he aprendido a estar presente a mí misma. Entonces, lo que es el concepto de self-parenting o de convertirse uno en su propio padre, es simplemente pasar por un proceso en el que tomamos la decisión de autodescubrirnos, de realmente conectar con quién somos y quiénes vinimos a ser en este mundo y qué vinimos a expresar. La mejor manera en la que yo puedo explicar eso es, haz de cuenta que tú naces y naces con una herencia, ese es tu potencial, pero tú no tienes las herramientas cuando eres un niño para manejar ese potencial. Es como, si eres un bebé, ¿cómo vas a manejar tu herencia? Tus padres o las personas que te han cuidado son las que van a manejar eso E idealmente, en la medida en la que tú vas creciendo, te van dando las herramientas para que tú vayas manejando ese potencial. Uh-huh. Y eso se va dando entre un proceso de invitar al niño a entrar dentro de sí, a tomar decisiones, a entender la consecuencia de sus acciones, etcétera, etcétera. Y es un proceso en el que el niño va aprendiendo responsabilidad por sí mismo. Y no solamente eso, sino que también va entendiendo consecuencias de sus acciones y va aprendiendo cada vez, va pasando como por unos rituales de no sé cómo se diga en español, rites of passage. Sí. Rituales de pasaje.
Sí, no sé, son como...
Como ritos de...
De iniciación.
De iniciación, esa es, correcto. Como unos ritos de iniciación, cada faceta es como un rito de iniciación, entonces es como que, ok, ya aprendiste a manejar este nivel de poder, ahora vas a aprender a manejar otro nivel de poder, y así el niño va creciendo y se va emocionando con el proceso de aceptar responsabilidad, uh-huh. ¿Eh? Por sí mismo. Y la idea es que los padres nos lleven por ese proceso, nosotros aprendamos a manejar nuestro poder personal. Y cuando hablo de nuestro poder personal, estoy hablando de nuestro poder físico, mental, emocional, espiritual, de autoexpresión y sexual. ¿Okay? ¿Pero qué sucede? Que desafortunadamente, como nuestros padres no los llevaron por ese proceso de autoexploración, sino que también a ellos les enseñaron a ver el mundo a través de los ojos de sus padres y sus padres, los ojos de sus padres, y nos podemos ir así por todo el árbol genealógico. Y antes, digamos, la gente o no tenía las herramientas o la curiosidad para explorar todos estos procesos. Entonces, lo que pasó para muchos de nosotros es que en vez de pasarnos sabiduría, nos pasaron heridas. Uh-huh. Y la manera en la que nos criaron a través de la externalización. Entonces, ¿qué pasa? Que como el padre no ha tenido ese proceso de conocerse y de aprender a manejar su propio poder y todos sus centros de poder, lo que hace es que aprende a llenar sus necesidades emocionales a través del niño.
Uh-huh. Entonces, como que mi mamá quería que yo bailara ballet porque ella no logró bailar ballet, entonces... Exacto. Yo tengo que bailar ballet, entonces como yo soy perversa bailando ballet y me metiendo detrás de la cortina, yo siento que no soy suficiente para mis padres porque no estoy logrando bailar ballet.
Exacto, porque el asunto fue que si tú pasas por ese proceso y tú no tienes la oportunidad de entrar dentro de ti misma y de conectar con lo que tú quieres, si tus padres quieren que tú seas algo, tú lo que vas a ver primero es, ok, para yo pertenecer a mi familia... Yo tengo que ser complaciente, yo tengo que obedecer lo que mis padres quieren que yo haga. Y lo primero que esto nos enseña a hacer es a vender nuestra alma y a comprometernos para poder encajar y para poder pertenecer. Entonces, ¿qué pasa? Eso por lo general es un proceso por el que pasamos cuando somos niños, ¿ok? Nos entregamos y somos quienes nuestros padres quieren que sean porque hemos aprendido a ver el mundo a través de sus ojos, no a través de nuestros ojos. ¿Y qué pasa? Después entra la adolescencia y entonces se cambia la moneda. Y claro, puede pasar en cualquier momento, la desafianza y la complacencia. Pero primero somos complacientes, estamos en obediencia ciega, hacemos lo que nuestros padres quieren que hagamos porque ellos no pudieron hacer esto, como explicas tú con el ballet, por ejemplo. Y después entonces, si primero es déjame saber qué quieres que yo sea para hacerlo, para que me aceptes. Después, cuando entramos en la adolescencia, es déjame saber qué quieres que yo sea para ser lo completamente opuesto.
Exacto.
Creo que todos hemos pasado por ahí. Ajá. Y el asunto es que pensamos que estamos realmente entrando en nuestro poder porque uh-huh. estamos haciendo todo lo opuesto que nuestros padres quieren que nosotros hagamos. Pero el asunto acá es que esas son dos caras de la misma moneda. La complacencia... o la obediencia a ciegas y la desafianza, que es la desobediencia a ciegas. ¿Por qué son dos caras de la misma moneda? Porque yo no estoy tomando las decisiones por mí, porque he internalizado mi realidad, mis valores, y he evaluado las cosas y quiero hacer esto porque esto es lo que va basado en mis valores, etcétera, etcétera. No, esto es... ni padre ni madre, todavía estoy en este ciclo y ellos son los que dictan lo que voy a hacer o lo que no voy a hacer, pero no soy yo. Entonces, eso nos mantiene en ese proceso de infantilización. No sé si se diga así en español, infantilize, o sea, que nos deja como niños chiquitos, en el que en lugar de nosotros manejar nuestro poder, nuestros padres dicen, quiero que seas bailarina. Y entonces nosotros primero, ok, voy a ser bailarina. Y después voy a hacer todo lo opuesto a lo que sea ser bailarina, que puede ser, entonces, de repente me voy a volver drogadicta. ¿Sí me entiendes? Y entonces lo que voy a hacer es que voy a hacer de cuenta que ahora a través de estas decisiones soy rebelde y ahora soy adulta.
Y me
Pero
estrello muy probablemente, ¿no? Porque
perdón.
posiblemente me estrello y entonces eso genera que mis papás tenían razón o algo así.
Claro, porque el hecho es que uno continúa en ese ciclo. O sea, sea que pase lo que pase, si tú no aprendes a salirte de ese ciclo de que es voy a hacer esto porque mi mamá quiere o voy a hacer lo opuesto porque mi mamá o mi papá quiere. Si sigues en ese ciclo siempre, entonces, ah, mira, sí, lo que me dijeron era cierto. Entonces entras en complacencia un tiempo y después otra vez encuentras otra manera de ser desafiante. Y es el ciclo. El asunto del self-parenting es reconocer ese patrón y que así fue como nos criaron y entonces ahora tomar la decisión de entender, ok, las consecuencias de ser desafiante a mis padres, las consecuencias de ser complaciente a mis padres son estas, ¿me gustan o no? Si no me gustan esas consecuencias, entonces yo ahora tengo que entrar en mi proceso de autoexploración y conectar con, ok, si tratar de vivir en función de los valores de mi mamá y de mi papá, o tratar de vivir en contra de los valores de mi papá en este ciclo de desafianza y complacencia. No me gustan las consecuencias, entonces ahora tengo que conectar con cuáles son mis valores. Y para yo hacer eso, tengo que dejar de externalizar y necesito entrar dentro de mí para yo poder establecer cuáles son mis raíces y cuáles son mis valores. Y parte del proceso es mirar los valores que nos han pasado a nuestros padres y uno dice como que, ¿sabes qué? Esto sí me funciona. ¿Sabes qué? Esto me está causando mucho dolor por esto y esto y esto. ¿Sabes qué? Esto por acá, sí, esto por... ¡Ay, mira, aprendí esta otra cosa por acá! Y va uno así moldeando sus propios valores y toma cosas de ellos, pero lo que muchas personas a veces no recuerdan o con lo que no conectan es que aprender de los padres es lo que nosotros queremos, pero también lo que nosotros no queremos. Y eso es un regalo que nos dan nuestros padres, pero la gente se siente avergonzada de eso. Pero es parte del proceso divino, es si tú eres un padre, tú le estás enseñando a tu hijo cosas que eventualmente esa persona va a querer hacer y otras cosas que eventualmente
Hasta las
no son.
embarradas son buenas, entonces,
Todo,
exacto.
porque todo es un proceso de aprendizaje y te enseña. Cuando tú lo aprendes a ver desde esa perspectiva y remueves toda esa vergüenza y todo ese miedo y todo ese tabú y todo eso y lo empiezas a ver, es como mi mamá o mi papá fueron una bola de cristal para mí y me mostraron que si yo vivo mi vida bajo estos valores, así es como mi vida se va a ver. Yo quiero que mi vida se vea así, de pronto sí, pero de pronto no. Y los dos ofrecen perspectiva, ofrecen enseñanza y nos enriquecen.
Claro, el otro día Daniela me dijo algo que me voló la cabeza y creo que va perfecto con lo que estás diciendo. Estaba pasando por un momento, estoy pasando por un momento bastante alquimia y estaba sufriendo mucho por unas opiniones. Y me dijo, mira, yo lo que hago es que yo observo la vida de las personas que me dan estas opiniones y yo evalúo si ellos están teniendo la vida que yo quiero vivir. Y fue como, puff, o sea, claro. Digo, obviamente hay cosas que sí, que de repente son consejos sanos o X o Y, pero sí hay que evaluar como, a dónde están llevando esos miedos a esas personas, porque a veces muchos consejos parten desde el miedo y hay que ver eso, y lo cual nos lleva al punto del poder, o sea, el mismo poder per se. Me costó un poco entenderlo cuando ella me hablaba como de cuando abandonas tu poder y cuando no, y ese concepto no me entró tan rápidamente, o sea, me costó un poco masticarlo, y me encantaría que nos lo expliques.
Sí, y creo que es un súper, súper punto, y lo que estabas diciendo anteriormente, bueno, creo que podemos centrarlo aquí dentro de la conversación primero, y después nos vamos al poder,
sí,
¿te parece?
Sí, total.
Porque eso básicamente es un ejemplo de cómo hemos aprendido a externalizar el mundo y a entrar en esa obediencia ciega de esta persona no aprueba de mí, o me está dando esta crítica, y enseguida uno se lo toma a pecho, en lugar de uno sentarse y en vez de reaccionar, que es basado en el pasado y en el piloto automático que tiene uno, responder y sentarse a uno, que más fácil dicho que hecho.
100%.
Y sentarse a uno, pero es un ejercicio que uno tiene que enseñarse a hacer. Es como la primera vez que vas al gimnasio y levantas pesas, no es fácil. Pero cada vez puedes cargar más peso.
Es un arte, se va como perfeccionando.
Sí, vas ganando maestría en el asunto. Al principio es como si estás aprendiendo a manejar un carro. O sea, ¿pudiste manejar un carro perfectamente la primera vez? No. Y ya después estás masticando chicle, yo qué sé, comiendo en el celular, manejando. Entonces, es un proceso. Y me gusta decir eso porque la gente a veces se da latigazos porque entiende un concepto y piensa que al entender ese concepto inmediatamente 30 años de patrones o 40 o 70 años de patrones van a cambiar. Y lo que cambia es un entendimiento, y luego vienen las oportunidades que nos ayudan a ejercer eso. Y eso viene con momentos en los que podemos, momentos en los que de repente no podemos. Y aquí aprendemos, no pude porque pasó esto, entonces la próxima vez puedo manejarlo así. Y así uno se va guiando y va aprendiendo otra relación con las circunstancias. Entonces, creo que eso es importante para hacer, al entender este proceso. Entonces, lo que quería decir es, con respecto al poder, para mí, el poder es lo que viene de dentro de nosotros. Lo que nosotros tratamos de obtener fuera de nosotros es control. Entonces, si yo, para mí el lenguaje es muy importante. Hay gente que me dice, ay, te pierdes en la semántica. No, para mí el lenguaje es importante porque cada palabra tiene energía y cada palabra tiene una carga y tiene un significado real, en mi opinión.
Sí, entonces, 100%.
Entonces, digamos, si tú aprendes a internalizar el mundo y tú aprendes a manejar todas las áreas que describí de poder, tú sabes manejar tu poder de manera interna y no tiene nada que ver con la percepción que tengan otras personas de ti. Tú puedes escuchar, que era lo que estábamos diciendo, y luego disiernes. Y dices, ¿sabes qué? Esto sí, acá, esto tiene razón, lo puedo ver en mí, o esto es una proyección. ¿Sí me entiendes? Y uno va discerniendo. Pero toda la evaluación es basada en uno, basada en los valores de uno, y basada en que uno se entiende a sí mismo y sabe manejar su poder. Pero ¿qué es el control? ¿Qué es diferente? Cuando nos enseñan a externalizar el mundo, hay dos maneras en las que manejamos, digamos, llamémosle poder temporalmente, el poder. O se lo entregamos a las personas o se lo quitamos a otras personas. Y eso es lo que nosotros pensamos es poder. Le voy a quitar el poder a esta persona para yo sentirme poderoso. Eso es control. Le voy a entregar mi poder personal a esta otra persona para poder manipularlo detrás de bastidores. Y eso es control. Entonces, ¿a qué me refiero con esas dos formas de manipulación? Entonces, lo primero que quiero explicar es el poder interno, que es lo que hablamos, y el poder externo, que es a lo que yo le llamo control. Entonces, si nosotros externalizamos el poder, lo que estamos haciendo es, le estamos entregando nuestro poder a otra persona para que esa persona lo maneje por nosotros, o estamos tratando de quitarle el poder a otra persona para nosotros manejarlo por ellos. En otras palabras, le estoy entregando mi vida a una persona para que la controle, o le estoy tratando de manejar y controlar la vida a otra persona. Esas dos opciones. ¿Okay? Son en la manera en la que yo entiendo la externalización de poder. ¿Y cómo se ve esto?
Eso lo voy a preguntar. ¿Cómo
podemos
se ve?
Podemos ver la relación de vampiro y el donador de sangre. ¿Okay? Entonces, cuando tú quitas poder a alguien, es lo podemos ver con la analogía o con el arquetipo del vampiro. ¿Okay? Que chupa y quita y quita y quita y es como dominante y así. Y el que es frentero. Va lo que va, ¿okay? Va a sacar sangre y tú sabes, o sea, está tratando de quitarme el poder. Nosotros vemos esto más expresado en la energía masculina. El hombre es mucho más directo y, no, y quiero decir esto no es que los hombres son así, las mujeres son así, no, hay mujeres que son así también, pero ellos están viviendo más desde una energía masculina, ¿okay? Uh-huh. Que es esa energía de ser más directo y más, ¿okay? Te voy a tratar de controlar. Okay, de esa manera. Claro, mujeres también lo hacen así directamente. Pero digamos que es más común en las mujeres entrar de la otra manera, que es con la donación de sangre, que es cuando nos entregamos completamente y empezamos al vampiro y empezamos a ponerle, ¿cómo le llamo esto? En voces son facturas invisibles a esa persona. Entonces yo me sacrifico por ti y te entrego todo y no sé qué, pero me debes.
Ajá.
Entonces va acumulando una de esas facturas invisibles, me debes, me debes, me debes. Entonces yo te entrego mi poder personal, pero por detrás estoy tratando de controlarte y de manipularte a través de mi arquetipo de la víctima o mi arquetipo de la mártir. Entonces eso es externalización de poder desde mi perspectiva. Uh-huh. Soy el vampiro y vengo de frente y te voy a tratar de controlar. O soy el donador de sangre, la víctima, la mártir, voy a dejar que abuses de mí, me quites todo, bla, bla, pero no es de gratis, me debes. Entonces, ¿cuál sería un comentario que viene a raíz de eso? Después de todo lo que yo he hecho por ti.
Clásico.
Clásico, es que estos son patrones arquetípicos. Entonces nosotros lo reconocemos, no importa la cultura, la edad que tengamos, el país del que vengamos, son patrones que reconocemos. Y yo trabajo con personas alrededor del mundo y todos pueden reconocer todos estos patrones.
Y una pregunta, cuando me hablabas de control, lo primero que yo pensé fue el control en que mis hijos estén perfectos, perfectamente vestidos, mi casa esté perfecta, todo perfecto. O sea, como que ese control, ¿cómo se relaciona a esto que estás diciendo?
Ok, entonces, acuérdate que primero empezamos a hablar y creo que parte de lo que pasa aquí en esta conversación, y por eso dijiste tú que cuando lees el Power Section, que es el libro de Power, que va, por cierto, con unos videos, cuando uno lo lee la primera vez, es como que tú empiezas a reconocer todo esto dentro de ti y como dices tú, te vuela la cabeza. Y como que son conceptos que sabes dentro de ti, pero son en parte también nuevos. Entonces, todo lo que yo estoy explicando en este momento, si ustedes están teniendo dificultad, digamos, siguiendo la conversación de una forma u otra, es porque cuando uno escucha cosas de ese estilo, y de repente el ego escucha algo que lo amenaza, o de repente conectas con algo con lo que, wow, esta soy yo, lo que sea. Entonces desaparecemos por un ratito, procesamos lo que escuchamos y volvemos a la conversación y estamos en otra parte de la conversación. Entonces uno a veces se pierde un poco en eso y pasa también cuando uno está leyendo el libro. Por eso me gustaría recomendarles a todos que traten de escuchar esto un par de veces y lo pausen y tomen notas,
sí,
porque son varios conceptos que estamos tirando y que estamos manejando. Y lo difícil es que esto es de todo lo opuesto a lo que nos han enseñado y cómo nos han criado. Entonces
sí, es como que rompe mucho, es que rompe mucho. Por eso es que sentía yo, y esto no es desprestigiando ninguna de las entrevistas que he hecho antes, porque yo valoro cada y una de todas las entrevistas que he hecho, pero yo sentí que esta es una de las entrevistas más importantes que voy a hacer y por eso como que casi que yo decía sacrifico el del pupú porque es donde se cruzan el ser hijo, ser y papá, ¿sabes? Se cruzan las tres generaciones porque se cruza mi rol como hijo, que ya yo abandono un poco ese rol y entro en mi rol de ser. O sea, yo soy yo y al final del día el que nació y va a morir soy yo, y el que se va a arrepentir o no de las cosas soy yo. Entonces es ese momento de poder, de que el poder está en mí. Quiero ejercerlo o no, el poder está en mí. Y luego está el otro rol, que es, no es de todo el mundo, pero para las personas que seamos padres o madres, también rompe con eso. Porque, claro, como fuimos, yo siempre hago el ejemplo de que me criaron tigre, pero ahora tengo que ser conejo. Entonces, como es muy difícil, porque a mí se me sale el tigre, porque estoy, mi hijo me ha hecho una pataleta un día que tengo hambre, sueño, cansancio y presiones y todas las cosas, y pues suelto una mano, voy y le doy una nalgada o cualquier cosa. Entonces, y eso no suena bien con mi tripa, pero ahí salió el tigre porque, o sea, es como que es difícil. Entonces, pero el entender estos conceptos, por eso siento que es tan importante, porque es lo que lo... Porque de repente, sí, como tú dices, no lo voy a entender a la primera, pero lo que sí gané en la primera fue compromiso. Porque a la primera escucha o a la primera leída, que fue lo que yo me casé con ese texto, dije, todavía no lo entiendo, pero esto es lo que yo quiero. Yo quiero, este es el poder que yo quiero. Esta es la vida que yo quiero vivir.
Sí, es aprender a internalizar, o vamos a decirlo de otra manera, es básicamente aprender a aceptar nuestro potencial en lugar de vivir una vida limitada por las limitaciones que otra persona proyectó ante nosotros. Uh-huh. Es un proceso de liberación para conectar con nuestro poder divino. Sí. Fue algo que nos dio la creación. Nosotros no vinimos acá a ser una réplica de nuestros padres ni de nadie más. Nosotros tenemos una huella digital que es única, y eso debe recordarnos todo el tiempo que nosotros vinimos a expresar algo acá que nadie más puede expresar como nosotros lo expresamos, y que pertenecemos acá como parte de la creación divina, y que nuestro rol no es el de venir acá a imitar a nadie, sino de descubrir cuáles fueron todos los regalos y cuál fue esa herencia y todo ese poder físico, mental, emocional, espiritual, sexual, de autoexpresión que yo tengo dentro de mí, y que cuando yo aprenda a conectar con cada una de esas cosas, ¿qué voy a crear? ¿Qué voy a crear? ¿Qué vine a crear y hacer? En lugar de te dicen cuál es tu vida. Y hay muchos padres que antes de tener a los hijos ya se han imaginado cómo se van a ver sus hijos, cómo se van a vestir.
La mayoría, totalmente. Eso es lo que uno hace. O sea, cuando uno pone las manos en la panza, la mayoría de nosotros imaginamos, ¿sabes? Yo le preguntaba a mi esposo, ¿tú qué imaginabas cuando imaginabas? Yo nos imagino jugando fútbol, y yo en mi casa, ¿y si nos sale gamer? ¿Sabes? Como que... pero algo que dijiste que me parece importante... Que quiero regresar al tren de pensamiento, al tren que llevabas antes. Solo antes quiero rescatar algo cortito que dijiste, nos han dicho cómo debemos vivir, o nos dicen cómo debemos vivir, pero el tema está, el peligro real está, no en lo que nos dicen, pienso yo, a partir de lo que he leído tuyo, no en lo que nos dicen, sino en que eso ya quedó aquí. Entonces ya mi papá o mi mamá pueden haber fallecido, y esos shoulds, esos, a mí me gustó mucho el libro de Heal Your Heart, este libro que es una biblia, se lo voy a poner en las notas del episodio, manda hacer una lista de yo debos. Que primero haz una lista de todo lo que yo debo. Yo debo ser flaca, yo debo ser exitosa, yo debo ser buena madre, yo debo tener una casa organizada, yo debo. Y luego entender uno a uno esos debos, de dónde salen. O sea, esos son debos que yo quiero. Y luego hacer una lista de yo quiero. Entonces entiendo, o sea, un poco como, se me casan estos dos conceptos con el concepto del poder personal, que es que en el momento que eso se pasa de debo a quiero, estoy en mi poder.
Exactamente. Eso es autoexplorarse, porque es, por ejemplo, lo que me estabas diciendo de tener la casa perfecta, tener esto, tener aquello. Y entonces, y por eso te preguntaba, ¿qué significa eso para ti? O sea, eso fue básicamente que te dieron una tarea y que tú tienes que cumplir con esa tarea para que te den la carita feliz o la estrellita en el colegio o en tu casa o lo que sea. O esto es porque, ¿sabes qué? Yo me levanto todos los días y una de las primeras cosas que yo hago es organizar mi casa. ¿Por qué? Porque sí, yo crecí en una casa súper organizada y todo eso, pero claro, me dieron toda la ladilla de tienes que hacer esto, tienes que no sé qué, bla, bla, bla. Claro, y entonces una parte de mí inicialmente era la complacencia de eso, y después yo me pongo a pensar y yo digo, ¿cómo me siento yo cuando estoy en un ambiente organizado? ¿Y cómo me siento yo cuando estoy con la casa patas para arriba? ¿Puedo pensar cuando la casa está patas para arriba? No, no me puedo concentrar, no me gusta. Pero si mi casa está organizada, yo puedo mirar esta casa y yo puedo decir, qué delicia vivir acá. Entonces pasa de obligación basado en lealtad a mi crianza, a qué gusto vivir en esta casa. Yo quiero levantarme y mantener mi casa impecable, me gusta. Y a medida que voy haciendo las cosas, voy dando gracias por todo lo que tengo. ¡Wow! ¡Qué delicia mis flores! Si los vives, yo voy regando mis flores, tengo orquídeas por toda mi casa, estoy creciendo mi comida acá en mi casa, y yo voy y voy regando mis flores y les voy dando besos y les hablo porque estoy agradecida. Y yo miro la vista que tengo, con la que me ha bendecido la vida, y yo digo, ¡gracias! Y yo me siento y como y gracias. ¿Me entiendes? Entonces, la otra que dijiste es, tengo que ser flaca, ¿ok? Entonces la pregunta es, y he trabajado con muchos clientes, que es parte de la razón por la cual escribí el Power Section, y qué bueno que traes ese punto, que los padres son, tienes que pesar 100, ¿qué manejan ustedes, kilos o libras?
Libras.
Libras, ok, tienes que pesar 100 libras. Entonces, si esa niña se monta en la báscula, la báscula es que se dice en el scale, se monta en la báscula y pesa los 100 libras, ¡wow! Siento que me quieren, siento que valgo algo. Y cuando no pesas 100 libras, siento que no valgo nada. Porque así es como me criaron. Entonces, las veces que sí estaba pesando 100 libras, me daban atención, me
llevaban de compras, me compraban la ropa.
Me daban premios. O sea que, y cuando no, me avergonzaban en la mesa, que por qué iba a comer todo eso, que por qué aquello, que por qué aquello. Entonces, la pregunta es, ok, ¿cuál es mi estructura? ¿Cuál es mi estructura? ¿Y cómo se vería y cómo se sentiría mi cuerpo si yo aprendo a cuidarlo y entro no con la arrogancia de tengo que pesar 100 libras y ser pathetic, ¿cómo se dice pathetic en español?
Patético.
Y ser patética de no lo puedo lograr. Y perderse en ese ciclo de me levanto con la arrogancia de voy a controlar mi cuerpo, entonces no voy a comer todo el día, y después me entra ese apetito incontrolable y pierdo el control, y entonces ahora me siento patética porque no me pude controlar, y me levanto el día siguiente a repetir el ciclo de arrogancia y patética, arrogancia y patética. Y ese es el ciclo en el que están atrapados muchas personas que le han entregado su poder personal a ese ciclo. Entonces, ¿qué pasa cuando uno viene con curiosidad y con humildad? Humildad no desde una perspectiva de vergüenza, sino humildad con una perspectiva de poder. ¿Okay? Uno puede ser humilde desde una perspectiva de me quiero achicar porque me siento avergonzada, o uno puede venir con una perspectiva de humildad desde una energía de poder, ¿ok? Entonces, si uno entra con curiosidad y con humildad y uno dice, la báscula, si no existiera el metro para medirte, si no existieran estos calipers que te toman el porcentaje de grasa, ¿cómo describirías tú lo que tú quieres lograr con tu cuerpo? La mayoría de la gente no tendría ni idea porque han aferrado todo su poder personal, todo su ser, toda su perspectiva a un número, ya sea en una báscula, ya sea en un metro de reina, 60, 90, 60, o en unos calipers en tanto porcentaje de grasa. Uh-huh. Y todo ese proceso es externalización de poder. Y viene desde ese ciclo de arrogancia patético de complacencia, desafianza, porque me enseñaron a externalizar mis valores, mis metas, en lugar de yo entrar y autodescubrirme y ver, a mí no me importa cuánto pesa fulano por acá, ni cuánto pesa fulana por allá, ni cuánto me está diciendo la revista que yo tengo que pesar, ni cómo me tengo que ver, nada. Yo voy a mirar mi estructura, voy a entrar dentro de mí, voy a ser curiosa y voy a decir, ¿sabes qué? Yo quiero aprender a amar y a cuidar a mi cuerpo y quiero ver qué pasa cuando yo haga eso. Eso, en mi opinión y en mi perspectiva, es poder. Es esa autoexploración, es esa curiosidad, es descubrir ese potencial en lugar de limitarnos basado en los números o en las ideas que nos vendió otra persona.
Una revista, sí, 100%.
Las revistas, todo. Y por eso fue que hice todo este programa, es porque la mayoría de las personas vienen a los planes de salud con todas estas ideas a externalizar el poder. Entonces yo, si yo llego y les empiezo a hacer, digamos, un cambio de bueno, a enseñar nuevos conceptos de alimentación y todo, toda esta relación dolorosa que tienen con el poder, con la externalización, con el control, con todo esto, lo van a proyectar a cualquier cosa que yo les enseñe con respecto a la alimentación, al ejercicio, al manejo de estilo de vida. Entonces, por eso primero hay que entrar por esta área, que es el poder replantearnos qué es lo que nos lleva a tomar las decisiones y hacer las cosas que nosotros hacemos.
Increíble, sí. O sea, porque al final del día... Yo he estado muy curiosa porque desde que comencé el podcast, la mayoría de las entrevistas que yo hago, por ejemplo, la primera entrevista que hice con Diana Esquivel, el sanar no está afuera, está adentro. Tenemos que invitar a nuestros hijos a que en vez de buscar el valor afuera, lo busquen adentro. Y entonces cuando tú funcionas en el ser en vez del hacer, o sea, haces tu hacer en función del ser y no viceversa, pasan X o Y cosas. Entonces cuando hice un episodio sobre salud, María Gabriela Pinzón dice, sí, porque la salud está en tus manos, no en las manos del doctor con la bata blanca. Lo mismo dijo Alberto Fabel, que es doctor. Tu salud está en tus manos, en lo que tú haces, en tus decisiones, en tus hábitos, no en lo que te puso, se disfrazó ese doctor para decir que sabes que tiene todos estos títulos y que sabe todas estas cosas y que por eso te puede decir qué hacer y qué comer y qué tal. Y como que he ido y diferentes entrevistas de diferentes temas de vivir con intención regresan esto al centro de uno, al ser. Y ahora tú le pusiste palabra. Dijiste, es tu poder. O sea, tú no le entregas tu poder a... O sea, porque uno entra en estado de vulnerabilidad, o sea, me enfermé, entonces entro en estado de vulnerabilidad, tengo miedo, entonces busco al doctor. Pero al final del día, si mi poder está en mí... O sea, a mí me pasó, por ejemplo, cuando tuve un problema con mi placenta embarazada, cuando el doctor me dijo... No hay nada que puedas hacer. No hay nada que tú puedas hacer. Eso me partió el corazón. O sea, entender que todo estaba como afuera. O sea, no sé. Obviamente también hay un tema como de fe y de abandono y de, ¿sabes? De sí. O sea, hay muchas cosas que sí están afuera. O sea, uno no controla, que es el tema del control. O sea, uno no controla lo que pasa. Pero al final del día, tener el poder adentro y decir, voy a cuidar mi alimentación y le voy a dar lo mejor a mi cuerpo posible durante este momento que mi placenta está pasando por este problema, me regresó el poder. O sea, entonces alguien se burló de mí, ¿sabes? Como que eso que estás comiendo no tiene nada que ver con tu placenta. Y es como, bueno, si me ayuda a dormir mejor en la noche, lo voy a seguir comiendo, ¿sabes? Como que está bien. Y al final del día, por ejemplo, de medicina tradicional, alopática, y es como que eso es placebo. Y al final del día, bueno, ¿y si es placebo qué? Qué maravilla que este placebo me está haciendo sanar, ¿sabes? Como que el poder de la mente y vuelve al que el poder está en mí.
Mira, ese es el punto más. O sea, si hay una cosa que se llevan los oyentes hoy, es eso. Y yo le digo a las personas, yo les digo, siempre me dicen, ay, Jimmy, ¿qué como? Dame una dieta para seguir. Y yo le digo, es que primero... yo soy experta en mí, yo no soy experta en nadie más. En lo que yo me especializo es en llevar a las personas por un proceso de autoexploración que los permite a ellos convertirse en expertos en sí mismos. Aprender a manejar su poder personal, aprender a confiar en sus cuerpos. Y lo que sucede es que lo que nos han enseñado es todo lo opuesto. Tú no tienes el poder, entonces tienes que entregarle tu poder a esta autoridad acá que tiene estas credenciales y que tiene esta bata blanca, porque tú no tienes la capacidad de entender tu cuerpo y tú no tienes la capacidad de manejar tu cuerpo como una persona soberana y cuidarlo y todo esto. Tienes que entregar tu poder personal a esta persona. Eso es lo que nos enseñan. Y nosotros, ¿qué hacemos? O sea, de repente nos enfermamos y es como que, lo que tengo que hacer es que en lugar de conectar conmigo misma y ver qué es lo que está pasando con mis hábitos, qué es lo que está pasando, digamos, en mi vida emocional, espiritual, enseguida es, tengo que entregarle mi poder personal a esta persona a que me dé un diagnóstico y que me diga qué es lo que yo tengo que hacer para manejar mi cuerpo. Yo uso un concepto que es la lesión al instinto. Hay un libro que amo, Compasión desenfrenada, que se llama Mujeres que corren con los lobos.
Es espectacular ese libro.
Es lo espectacular. Y cuando yo empecé a ver a mis clientes a lo largo de los años, yo me di cuenta, claro, todos vienen por razones muy diferentes donde mí. Unos vienen porque quieren perder peso, otros vienen porque tienen un problema degenerativo de salud y el sistema convencional no los ayuda a resolver. Otros vienen porque tienen un nivel de estrés súper elevado. Otros vienen porque tienen una relación dolorosa con la comida y con su imagen corporal. O sea, razones muy diferentes, ¿ok? Y uno diría, bueno, la raíz del problema de todas esas personas es muy diferente. Y lo que aprendí con el tiempo es que no, es una crisis de poder. Y es una crisis de poder que se expresa, y encontré dos palabras en el libro de Mujeres que corren con los lobos, que fue lesión al instinto. Cuando yo leí esas dos palabras, instinct injury, fue como que entendí, ok, ¿por qué viene la gente donde mí? Porque tiene una lesión al instinto. ¿Qué es lesión al instinto? Que es que están desconectados de su cuerpo, desconectados de la naturaleza, desconectados de la sabiduría ancestral, desconectados de la fuente, de la creación, de la vida. Desconectados de sí mismos, y cuando uno está desconectado de todas estas guías internas, uno está navegando la vida como una persona que siente que tiene el compás partido o dañado, y uno no puede confiar en sí mismo y uno no puede confiar en la guianza de su propio cuerpo, y entonces uno, lo que pasa es que el miedo lo consume y lo pone a uno en un estado infantil, de yo no sé cómo manejar mi vida, yo no sé cómo manejar mi poder, yo no sé cómo manejar mi cuerpo. Entonces, como soy una niña, lo que hago es que externalizo mi poder y le entrego mi poder personal a una persona que sí sabe. Y esa persona me va a guiar y esa persona va a ser responsable por mí y esa persona me va a rescatar. Quiero ofrecer esto. ¿Tú puedes rescatar a alguien de sí mismo? En mi experiencia, no, la única persona que nos puede rescatar de nosotros mismos somos nosotros. Entonces, ¿qué es sanar la lesión al instinto? Es aprender a manejar todas esas capas de poder que tenemos y aprender a confiar en nuestras guías internas a través de la conexión con el cuerpo, a través de la conexión con nosotros mismos, a través de la conexión con la naturaleza, a través de la conexión con la sabiduría ancestral. ¿Y cuáles son estas guías internas que tenemos? Tenemos el instinto, tenemos la inteligencia innata, tenemos la intuición, tenemos la integridad. Todas estas palabras comienzan con las letras IN, vienen de adentro. Pero, ¿qué le enseñan a uno cuando uno externaliza el poder? Uy, todo eso no, eso es de brujería, no, eso es placebo, no, eso es, yo qué sé. Lo que tienes que creer es lo que te dicen todas las personas acá en un consenso. Y entonces uno aprende a ignorarse a sí mismo, a ignorar su propia guianza interna, y va uno poco a poco rompiendo su propio compás interno. Y eso lo deja uno en un estado de codependencia, que es lo que te decía, en lugar de enseñarnos a manejar nuestro poder y todas estas áreas de nuestra vida, es no. Quédate infantilizado, o sea, quédate como un niño y proyecta mamá y proyecta papá en la institución, en el gobierno, en el sistema médico, en el sistema económico, en el sistema académico, todo. Entonces, todos ellos allá afuera saben mejor que yo.
Claro.
Yo no sé, yo soy una niña, yo no tengo mi poder, entonces yo externalizo mi poder y lo centralizo en la institución. Y miramos a nuestro alrededor y tenemos las consecuencias de eso.
No, y también digo, el gobierno no hace lo que hace, lo que debe hacer, y los corruptos, y entonces también no solo les doy el poder, sino que también les doy la culpa, porque entonces también tienen la culpa de que estamos como estamos.
Porque lo que pasa es que cuando uno externaliza el poder, y ese es un punto, oh, perfecto, si tú manejas tu poder de manera interna, tú lo manejas desde la perspectiva del adulto y es entender todas las decisiones que uno toma tienen consecuencias, tienen el potencial de tener consecuencias positivas y negativas. Tú me vas a decir, no, Jimmy, tener mucha plata no es una consecuencia negativa. ¿En serio? ¿Qué tan difícil es cuando todo el mundo quiere algo de ti y se acercan a donde ti porque tienes esto, porque les puedes dar aquello por interés, por no sé qué? Eso es difícil y es una consecuencia de tener mucho dinero. Así como... un súper beneficio es que tienes una cantidad de recursos y energía para hacer cosas maravillosas. ¿Ok? Pero todo tiene sus consecuencias positivas y negativas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es un adulto? Un adulto es una persona que sabe mirar una situación y decir, ok, si yo tomo esta decisión, estas son mis consecuencias, las potenciales consecuencias positivas y negativas. Si tomo esta otra decisión, estas son las consecuencias positivas o negativas. ¿Con qué consecuencias estoy dispuesto a vivir yo? Ah, con estas. Oh, en caso de que se presente la peor situación, ¿no? Ok, con estas. Ok, entonces voy a tomar esta decisión y asumo mis consecuencias. El niño, que volvemos al niño adulto, que es de todo lo que hemos estado hablando, este estado de infantilización, y ni siquiera sé si sea una palabra en español, infantilization.
Se entiende.
Ok, bueno. ¿Qué hace? Tú por allá tomas las decisiones por mí y es tu culpa lo que me pasa a mí. Entonces, mira, te entrego todo mi poder personal y si la vida no me sale como yo quiero que me salga, es tu culpa. Y eso se lo hacemos al gobierno, se lo hacemos a nuestra pareja, se lo hacemos a nuestros hijos, se lo hacemos a nuestros amigos, nuestros socios, a todo el mundo. ¿Por qué? Porque aprendimos a externalizar el poder y porque aprendimos a quitarle poder a otras personas para manejarlo por ellos, ser sus propios, ser sus padres, uh-huh. O a entregarle nuestro poder a otras personas para que ellos sean nuestros padres. Y entonces aquí es donde estamos en este loop y viene, y si hay una autoridad que te está diciendo qué hacer, tú vas a ser o complaciente y obediente o desafiante y desobediente. Y te la vas a pasar la vida sin conocerte, saltando de autoridad en autoridad en autoridad y nunca vas a conocer tu autoridad interna y cuáles son tus límites y cuáles son tus boundaries, ¿cómo se diría boundaries en español?
Tus
límites, cuáles son tus límites y vas a dejar que todo el mundo te atropelle o tú vas a violar los límites de todas las demás personas porque no entiendes esa relación de poder. Entonces el poder, el manejo de poder, es que, mira, yo he trabajado con celebridades, he trabajado con asesores políticos, he trabajado con CEOs de compañías, billonarios, o sea, todo lo que se te ocurra. Y por eso yo digo al principio del libro, y digo que no importa qué es lo que impulsa nuestras decisiones, no importa quién seas, puede que sea muchas cosas, pero si tú realmente pelas esa cebollita hasta su última capa, tú lo que vas a encontrar es la razón por la cual hacemos las cosas que hacemos es por mantener poder. Entonces, ¿qué pasa? Si tú aprendes a manejar ese poder por dentro de ti, o sea, tú aprendes a vivir tu vida basada en ti, no basada en las opiniones de los demás, pero si tú no aprendes eso y aprendes eso a externalizar, la gente te da el poder o la gente te lo quita. Y siempre vas a vivir en ese miedo y tu autoestima depende del mundo afuera de ti, no depende de lo que tú has construido dentro de ti. Y esa es parte de la razón por la cual la gente tiene situaciones tan dolorosas porque está atrapada en estos ciclos de complacencia, desafianza, de externalización de poder, de te quito el poder o me lo das, y la vida gira en torno a esto. Te voy a poner tus facturas invisibles, me debes, y se lo voy a hacer a mis hijos también, me voy a sacrificar todo lo que sea para darte todo, pero cada cosita por la que me sacrifico, como yo no me estoy dando a mí y no he aprendido a ser mi propia madre y a llenar todos mis, a manejar mi poder y a llenarme por mi cuenta, entonces lo que voy a hacer es que voy a entregarte todo a ti y eventualmente te voy a dejar la carga de que tú vas a ser responsable por mí. Y si hay una cosa que separa y crea rechazo de los hijos a los padres, es cuando los padres juegan este numerito de manipulación con ellos, porque los hijos lo pueden reconocer. Y claro, es una de esas cosas que es muy difícil de separarse porque está uno en un estado de lealtad al padre, te debo, pero por otra parte, te odio, no te quiero ver porque me estás manipulando y lo sé.
Claro.
Y es este conflicto interno en el que se encuentran muchas personas. Entonces, una de las primeras cosas que uno tiene que hacer, en mi opinión, y ya me voy a tener que ir pronto, pero
sí,
una de las primeras cosas que uno tiene que hacer es aprender a respetar a los padres. ¿Qué significa respetar a los padres? No significa estoy de acuerdo contigo, no estoy de acuerdo, no necesariamente estoy de acuerdo con tu crianza, etcétera, etcétera. No importa. Respetar el hecho de que te dieron la vida. Uno, el hecho de que te están enseñando lo que quieres ser, son tu bolita de cristal, y lo que no quieres ser, y que de una manera u otra ellos han sufrido para enseñarte qué ser y qué no hacer, simplemente por ese hecho. Ahora, eso no significa les debo mi vida entera y me tengo que sacrificar como en la época de antes, que tenían a la primera hija y la primera hija no se casaba para cuidar a la madre por el resto de su vida y se quedaba con el poder. Okay. Si me tienes ese tipo de cosas, pero muchas de esas cosas siguen energéticamente y van permeando. Entonces, ¿qué hace el proceso de power? El proceso de power nos ayuda a entender todo esto, viniendo primero desde el respeto a nuestros padres, el respeto a nosotros mismos, el respeto a las demás personas, y entendiendo que todo el mundo está jugando un rol para uno. Todas las personas que nos crean situaciones dolorosas, o sea, uno lo puede ver como que a esa persona es mala, esa persona me está dando una oportunidad para mí retomar mi poder. Y lo que yo opino es que en la primera parte de la vida de uno, uno aprende a perderse y a perder su poder y entregarle y todo. Y la segunda parte, cuando uno ya se va conociendo, uno aprende, wow, todas estas experiencias me enseñaron a valorar esto, me enseñaron a valorar esto, y así va uno construyendo sus valores basado en la experiencia que uno ha tenido. Y qué cosas va valorando uno y qué quiere uno ir trayendo a su vida, incorporando a su vida, y va aprendiendo uno a discernir. Entonces la primera parte de la vida se va entregando el poder personal, tratando de controlar a otros, etcétera, y después uno se da cuenta, solo vine a aprender a manejar el mío.
Totalmente, no, o sea, acabo de tener como tantos flashbacks de mi vida, o sea, sí, totalmente, ¿no? Es y creo que este episodio va a ser de uno de esos para escuchar muchas veces. Les recomiendo mucho entrar en la página. Bueno, lo primero que recomiendo es que descarguen el libro de Power que nos están dejando, nos compartió el link para que lo podamos descargar gratis, y le echen un ojo a su página, porque tengo muchas amigas y muchas personas que escuchan el podcast que están en el mundo de salud, han hecho la certificación de IIN, por ejemplo, y este es un tema de verdad mind-blowing, porque no es, porque, bueno, IIN también enseña lo mismo, pero en el sentido como de la vida, no solo lo que comes y esas cosas, sino como que tu espiritualidad y todas estas otras aristas, la comida solo es una de ellas. Pero bueno, los Seven Body Basics, todo el concepto de Jimmy, de verdad que es espectacular, lo recomiendo un montón, y sobre todo lo primero es descargarse el libro, y espero poder grabar la segunda entrevista, que es en la que vamos a hablar del pupú, que mato por hablar de ese tema. Es uno de mis temas favoritos, muy random, muy muy random. Crecí en una casa llena de niños, y ya lo hablaremos en el próximo episodio. Así que muchísimas gracias, Jimmy, por tu tiempo. Verdad que lo valoro infinito.
Y gracias a ti por tenerme. Y sí, quiero dejarlos a todos con un mensaje, si tenemos tiempo para eso. Acabo de mandar un mensaje a mis alumnos a decirles que estoy terminando un podcast, que me den unos minutos porque me están esperando.
Perfecto.
Pero, y por eso estaba distraída escribiendo. Okay, entonces lo que les quiero decir a todos desde el corazón es, más allá de todas las ideas que otras personas sembraron en ustedes, y eso tuvo propósito, pero más allá de todo eso, hay algo dentro de ustedes que ustedes saben que es absolutamente mágico y espectacular, y que ustedes vinieron acá a contribuir a este planeta de una manera que nadie más puede contribuir. Nunca va a haber una persona como tú, nunca. Y el regalo más grande que nos han dado es el de tener la oportunidad de individualizarnos y descubrir cuál es ese regalo divino que nos dieron. Eso es lo que es el proceso de individualización. Y es ese proceso de descubrir cuál fue esa herencia que me dejó la creación en mi poder físico, en mi poder sexual, en mi poder intuitivo, en mi poder emocional, en mi poder de autoexpresión, en mi poder mental y en mi poder espiritual. Y puedo entrar yo, puedo darme permiso de abrirme y ser curioso, y saber qué se esconde detrás de todo ese poder y cuál es mi potencial, para qué me encarné yo acá, qué vine a ser. ¿Yo vine a ser una réplica de otro? No. Yo vine a ser un ser absolutamente mágico y divino, y lo mejor que uno puede hacer para reconectar con eso es uno, todo este proceso de self-parenting, de ser tu propio padre, es activar tus padres místicos, y es descubrir esa niña otra vez, y es dejar que esa niña salga. A mí, le voy a cerrar con esto, yo me he disfrazado de mariposa para hacer conceptos y educar gente con respecto a diferentes cosas. Me disfrazaba de cavernícola moderna, ahora soy bombshell, no sé qué, bla, bla, bla. Y yo traigo siempre, dejo que mi niña me guíe en mi autoexpresión. Y mucha gente me decía al principio, nadie te va a tomar en serio, nadie no sé qué, bla, bla, bla. Me lo dijo todo el mundo. Y las veces que yo intenté prestarle atención a eso y traicionar a mi niña y traicionar a mi autoexpresión, pagué un precio muy costoso. Y todas las veces que he dejado que salga y exprese su magia, y que el que quiera conectar con eso, que conecte con eso, y el que no quiere conectar con eso, no conecta con eso. Pero venir desde esa confianza en mi niña interior y en mi autenticidad y navegar la vida desde esa perspectiva, ese ha sido el regalo más grande que he recibido, y es para mí el mayor acto de poder. Es el de tener el de ser quien uno es auténticamente. Y eso es lo que me gustaría dejarlos a todos.
Bueno, wow. Esto no voy a decir nada más para que eso decante. Y lo único que voy a decir es, comparte este episodio de magia con alguien más, porque wow, está como para escucharlo varias veces, y tengo la bendición de que voy a tener a Jimmy de vuelta acá, así que no te pierdas la segunda parte, que no parece relacionada, pero está relacionada, así que hasta la próxima.
Gracias por escuchar mi podcast Con Intención. Recuerda que en las notas de este episodio puedes encontrar todos los detalles con links a las recomendaciones, otros podcasts, libros y el contacto de los y las entrevistadas. Si te gustó este episodio, suscríbete, déjame una reseña o, así con mucho amor, te pido que me ayudes a llegar con intención a más personas, compartiéndolo con alguien que creas que le pueda interesar. También me encanta que me escriban con sugerencias de entrevistas o con algún otro tema al que quieras aprender más. Sígueme en Instagram en ani.esc o directamente en mi página aniesc.com, donde publico más sobre educar, formar y vivir con intención. Hasta la próxima.